La mañana viene marcada por dos datos, uno bueno y otro malo. El bueno, cuarto día sin fallecidos por coronavirus en Málaga y solo 10 nuevos contagios. Por otro lado, la cifra que nos hace pensar es la del paro. En el mes de abril, casi 8.700 personas han pasado a engrosar las listas del desempleo en la provincia de Málaga. Muy buenas tardes. Es martes 5 de mayo. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Y enseguida vamos a desarrollar estos datos. Antes, el terremoto político que ha supuesto el anuncio de Juan Casad, el concejal del Ayuntamiento de Málaga y diputado provincial, de abandonar Ciudadanos y pasarse al grupo de no adscritos, sigue estando en el centro de la actualidad. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Pues sí, todos los focos, toda la atención está puesta en el Ayuntamiento de Málaga, donde ahora el equipo de gobierno de Francisco de la Torre se ha quedado en minoría después de que Juan Casad haya anunciado su baja de Ciudadanos y, como dices, que se pasa al grupo de no adscritos, igual que la Diputación, aunque en el caso de la institución provincial, el gobierno de PP y Ciudadanos sí que mantiene su mayoría a pesar de esa salida de Juan Casá. Vamos a escuchar algunas reacciones, por ejemplo, desde Adelante Málaga, este grupo municipal en el Ayuntamiento de la capital, respeta la decisión de Juan Casá, aseguran que no es el momento de hablar de una moción de censura, sino de buscar amplios acuerdos para gobernar la ciudad apoyándose en la nueva posición del ex concejal de Ciudadanos. Eduardo Zorrilla es el portavoz municipal de Adelante Málaga.
Confiamos en que desde su nueva posición el señor Casá colabore para construir una ciudad más justa y democrática. La consecuencia más destacable de esta nueva situación creemos que es la pérdida de la mayoría del Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga. Y esperamos que no solo por esta nueva situación aritmética, sino sobre todo por la crisis sanitaria y social que estamos viviendo, que el alcalde busque amplios acuerdos y consensos para afrontar esta situación tan difícil.
Esta es la reacción desde Adelante Málaga, uno de los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de la capital. El otro grupo es el Partido Socialista. Hemos tratado de contactar para escuchar también la voz del portavoz municipal de este grupo, de Daniel Pérez, pero la respuesta que nos dan desde el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga es que de momento no se van a pronunciar sobre ese asunto, que están literalmente concentrados exclusivamente en la tarea de aportar soluciones y atender las demandas ciudadanas que llegan sobre la actual crisis sanitaria. Por eso, precisamente, dicen que no van a hablar, que ahora no valoran cuestiones que tengan que ver con el funcionamiento interno de otros grupos municipales.
Bueno, pues eso dice el PSOE. La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, hoy la única concejala del Grupo Municipal de Ciudadanos, es Noelia Losada. Noelia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Le ha comunicado Juan Casá personalmente, telefónicamente, su decisión antes o después de hacerla pública?
No me lo ha comunicado. Estuvimos virtualmente juntos en el congreso que se ha celebrado de jueves a domingo en el partido y estuvimos presentes en, bueno, pues como puede ser ahora, ¿no? Por reuniones de videoconferencia el miércoles participamos en una reunión, pero no, la verdad es que me he enterado, bueno, pues me imagino que es algo de su círculo íntimo. Yo me he enterado por la prensa y por el comunicado que él mismo ha emitido en redes sociales.
Desde su partido, desde Ciudadanos, le piden a Juan Casá que entregue el acta de concejal porque así se comprometió a hacerlo en la carta ética que firmó como integrante del partido. Le pregunto a usted, que también la ha firmado ese documento. ¿Qué dice exactamente la carta?
Bueno, efectivamente, tanto Juan como yo, no solamente Juan y yo, todos los cargos electos de este partido, para poder formar parte de una lista tienes que firmar un compromiso ético, una carta ética, así lo establece el artículo 10 de los estatutos, y ese asunto, ese compromiso que asumimos, precisamente lo que dice es que nos comprometemos a dejar nuestro acta si dejamos el partido.
Así de claro.
Claro, es que bueno, Es así de claro. Nosotros decidimos asumir y, bueno, y además Juan y yo hemos manifestado, y sobre todo Juan en el anterior mandato, que era el portavoz de Ciudadanos, que nos creemos que es una exigencia ética más alta que la que tienen en otros partidos, que estamos orgullosos de haberla firmado y que, puesto que tenemos ese compromiso ético en ese nivel, bueno, pues que exigimos el cumplimiento de esa altura, ¿no? Ética. Yo creo que es lo que se establece, lo que nos hemos comprometido y Juan durante mucho tiempo en el mandato anterior pues ha hecho alusión a ese compromiso ético en muchísimas ocasiones.
Después de tener bastante protagonismo en la legislatura 2015-2019, de un día para otro Juan Casá desaparece de la vida municipal tras las elecciones de hace justo un año. Usted se convierte en la portavoz de Ciudadanos y además en concejala del equipo de gobierno con cartera propia. ¿Haber quedado en la sombra en el ayuntamiento fue una decisión de Juan Casá o de Ciudadanos? ¿Y el hecho de haber quedado en la sombra podría haber propiciado la salida de Juan Casá del partido?
Yo la verdad es que eso son unas negociaciones que llevó Juan con la dirección del partido, de las que fui ajena. Ellos decidieron de motu propio que la actividad de Juan se iba a centrar en la diputación y esa era su actividad, en ir por los pueblos, etcétera. Me mantuve ajena a ese acuerdo que Juan mantuvo con la dirección del partido. Desconozco exactamente los términos, pero yo tengo la sensación, si me permite, no puedo tener la certeza, pero sí que puedo tener la sensación de que fue una decisión consensuada y deseada por Juan el irse a diputación a realizar otros menesteres.
En todo caso, era un secreto a voces que Juan Casá no iba a acabar la legislatura en Ciudadanos. Fuentes de su propio partido aseguran a esta casa, a COPE Málaga, que esto ya lo esperaban, pero lo que no esperaban era el momento elegido, una pandemia sanitaria, una tremenda crisis económica que está por llegar, un alcalde de baja por una lesión cerebral. ¿Elegir este momento para hacer este anuncio es una torpeza o es una maldad de Juan Casá?
No, yo creo que lo que ha dicho en sus redes, y es a lo único que podemos atenernos porque es la manifestación que ha vertido, es que lo hace con posterioridad al Congreso. Y no hemos, yo no he visto nada en el Congreso, pero cada uno es libre de sentirse la desafección en cualquier momento, ¿no? Yo no he visto nada en el Congreso que justifique una desafección, pero Juan es libre de sentirse así, por supuesto. Y nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento, que no nos sintamos cómodos en el partido y nada, pues ha sido un compañero que ha ayudado mucho a Ciudadanos en Málaga y si ahora tiene desafección por el ideario del partido tras el Congreso, pues no hay ningún problema en que abandone el partido. Pero claro, para eso están los estatutos y para eso están los compromisos que adquirimos. Te puedes sentir que ya no Ciudadanos no representa lo que tú sientes, pero nosotros somos elegidos no por ser Juan Casá ni por ser Noelia Losada, sino porque los ciudadanos vieron un programa municipal, un programa político, y nos comprometimos como partido y los ciudadanos votaron una lista cerrada. Por lo tanto, yo soy, y Juan también me consta de los que opinan, que los ciudadanos votan al partido y no a las personas. Y si ya no comulgas con ese ideario, pues lo lógico es que abandones el partido, como ha hecho Juan, pero dejando el acta.
Noelia, buenas tardes. La salida de Juan Casá del Grupo Municipal de Ciudadanos deja al equipo de gobierno en minoría y abre, por tanto, la puerta a la posibilidad de una moción de censura contra Francisco de la Torre. Durante la negociación para formar gobierno hace un año, ¿qué contactos hubo entre Ciudadanos y PSOE?
Realmente no se me pasa por la cabeza, de verdad, la posibilidad de una moción de censura. O sea, no creo que ninguna formación política en este momento, en esta crisis sanitaria, en esta emergencia social, en esta crisis económica que va a venir como consecuencia de la sanitaria, a nadie, creo yo, se le puede estar pasando por la cabeza una moción de censura. Y, por lo tanto, creo que todos los grupos municipales estaremos centrados en trabajar para que, bueno, pues lo primero acabe la crisis sanitaria y posteriormente se minimice en los malagueños la crisis económica. En eso estamos centrados y de verdad que no me cabe en la cabeza pensar siquiera que alguien pueda estar en eso. No lo creo. No, de verdad que pienso que las formaciones de este ayuntamiento están trabajando y que no se les ha pasado por la cabeza siquiera ahora mismo una moción de censura y espero que en el futuro tampoco.
Pero hace un año hubo contactos entre Ciudadanos y PSOE.
Perdóname. Que yo sepa, no. Y explico. Desde Ciudadanos leímos el mensaje de los ciudadanos en las urnas. Desde el primer momento entendimos que la lista más votada había sido en Málaga y con más respaldo el Partido Popular. Y por eso entendimos que era la formación con la que teníamos que llegar a un acuerdo. Que yo sepa, no hubo ningún contacto con el Partido Socialista para llegar a ese acuerdo porque de verdad creíamos que los malagueños lo que querían en ese momento era que el Partido Popular fuera quien, bueno, era el que tenía mayor respaldo, y el alcalde con Paco a la cabeza, pues Paco de la Torre a la cabeza, era quien quería mayoritariamente los malagueños que estuviera al frente del consistorio. Por lo tanto, exclusivamente negociamos con el Partido Popular.
Estamos hablando con Noelia Losada, es la única concejala que a día de hoy tiene Ciudadanos ya en el Ayuntamiento de Málaga. ¿Ha hablado usted con Francisco de la Torre?
No, porque sé que me cogería el teléfono. Fijaros, mira, quiero de verdad que el alcalde descanse, que esta convalecencia que está teniendo es que es necesaria para reponerse al 100%. Y de verdad, llamándole cuando nada cambia, a día de hoy nada cambia, me parece que sería meterlo en una dinámica que creo que no es la que le conviene ahora mismo. Tiene que guardar el reposo que los médicos le han prescrito. Yo hablo con Elisa Pérez de Siles como portavoz de Ciudadanos, hablo con alcaldesa accidental, con Susana Carillo, y todas las mañanas tenemos una reunión de coordinación de la crisis del coronavirus a las 9 de la mañana. Hablo con todo el mundo, pero de verdad que creo que el alcalde tiene que guardar el reposo que le han prescrito los médicos, y llamarle hubiera sido, por mi parte, creo yo, pues una piedra en el camino a ese proceso de recuperación. Con lo cual, el alcalde que descanse, nuestro apoyo al pacto de gobierno sigue intacto, y yo no creo que ahora mismo cambie nada en absoluto, más allá de que Juan ha dejado la formación política.
Por cierto, ¿usted dejaría el acta de Ciudadanos si no se sintiera cómoda en algún momento con su partido? Lo digo por tenerlo grabado, por
sí,
tenerlo...
Sí, lo digo grabado, y lo digo, yo dejaría la formación si dejo de ser militante de Ciudadanos.
Noelia Losada, gracias por atendernos, como siempre, gracias. 12:42 minutos por atender
gracias.
La llamada. Bueno, en el ámbito político los focos están puestos en el Ayuntamiento de Málaga, donde ahora, como estamos contando, el equipo de gobierno de Francisco de la Torre se ha quedado en minoría después de que Juan Casa haya anunciado su baja de Ciudadanos y que se pasa al grupo de no adscritos, igual que la Diputación. Aunque en el caso de la Diputación, de la institución supramunicipal, el gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos sí mantiene su mayoría a pesar de esa salida de Casa.
Pues sí, y esta salida de Casa del grupo ha provocado reacciones, por ejemplo, la del que fuera compañero de partido hasta marzo del año pasado, Gonzalo Sichar, que ha escrito este tuit. Yo me fui de Ciudadanos porque me parecía que ya no era un partido regenerador y entregué mis actas. Hoy un pordiosero de la política lo abandona sin entregar sus actas. Os pregunto a los que tanto lo peloteabais, ¿quién es el malo de la película? Bueno, pues este es el mensaje que ha lanzado el ex portavoz de Ciudadanos en la Diputación y ex concejal del partido en el Ayuntamiento de la capital, Gonzalo Sichar. Su salida del partido la anunció públicamente el 7 de marzo de 2019 y en aquella rueda de prensa ya mostró abiertamente su opinión sobre Juan Casá, hasta entonces su compañero de partido.
Sería el candidato ideal para Málaga de su antiguo partido, el de Mario Conde, y más todavía el de Jesús Gil. Pero para un partido como Ciudadanos, que todavía le queda algo de regenerador, creo que no lo es. Y yo hace tiempo decía, mi compromiso cívico me lleva a que me tiene que importar poco dónde vaya a estar yo, pero una persona como Juan Casá no puede ser el candidato a Málaga. Una persona con ese nivel intelectual no puede sustituir a un alcalde como Francisco de la Torre. Es un alcalde 24 horas y competiría con un candidato que antes de las 9 no trabaja y después de las 7 no coge el teléfono.
Gonzalo Sichar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que se la iba a jugar al partido después de que el partido tardara tanto tiempo en confirmar que Juan Casá volvía a ser el cabeza de cartel en las últimas municipales y después de que Ciudadanos haya caído tanto en las últimas generales, eso era evidente, todos en la formación naranja más o menos contaban con ello. Lo que no esperaban era el momento elegido. ¿Por qué cree usted que ha sido compañero y que, por lo tanto, debemos suponer que algo lo conoce? ¿Por qué cree que lo hace ahora? ¿A qué responde la maniobra de Juan Casá?
Bueno, a mí me ha sorprendido bastante la fecha, porque yo pensaba que iba a hacer esto, lo tenía muy claro que lo iba a hacer, pero pensaba que iba a ser en enero o en febrero del 2023, porque yo creo que no es consciente de que normalmente Roma no paga traidores y no creo que le vayan a poner en la lista, en ningún otro partido político en la lista en el 2023. Entonces, agotar este cartucho ahora mismo lo veo de bastante torpeza, pero yo sí que creo que esto conduce hacia una moción de censura. Solo he estado de acuerdo en las declaraciones de la portavoz de Ciudadanos, de Noelia Losada, en cuanto a que sería inoportuno llamar en estos momentos al alcalde, pero en todo lo demás me parece que ha dado unas contestaciones muy políticamente correctas y algunas de ellas, si quiere, las puedo desmontar.
Claro, lo que pasa es que Noelia, pues como venimos contando desde ayer, nadie quiere calentar el ambiente, nadie quiere pisarle el callo a Juan Casá, ni en el PSOE, que suponemos que están, si están haciendo conversaciones privadas, pero nadie quiere pisarle el callo, ¿usted lo entiende?
Sí, pero que el PSOE guarde silencio ya me parece algo bastante preocupante. Si no se diese una moción de censura es más porque confío bastante más en la ética de Eduardo Zorrilla, por ejemplo. Pero yo recuerdo que después del 26 de mayo y antes de que se constituyera el ayuntamiento me encontré con varios socialistas, entre ellos Daniel Pérez, en una feria de ONGs que había en el paseo del parque, y me acuerdo que me preguntó Daniel Pérez que qué creía yo que iba a hacer Juan Casá, de si ya en ese momento iba a desobedecer al partido. Se le notaba con unas ansias tremendas de que Juan Casá desobedeciese al partido y le diera la alcaldía a Daniel Pérez. Yo le pregunté algo así como que si estaba dispuesto a ponerse en manos de una persona que para hacer eso tiene que traicionar a su partido. No me contestó y le hice unas críticas muy duras sobre Juan Casá y no quiso mojarse porque no le interesaba enemistarse con él y que yo pudiera decir que él opinaba tan mal de Juan Casá como lo que yo podía opinar. Entonces yo creo que sí que tiene en el PSOE hay un ansia tremendo por ganar de esta manera la alcaldía. Creo que son conscientes que de cualquier otra manera no podrán ganar a Francisco de la Torre si vuelve a presentarse en el 2023, que si tiene salud es posible que lo vuelva a hacer, y entonces está en estas. Y del 26 de mayo a los días siguientes me consta que hubo muchísima tensión y prácticamente, vamos, es un secreto a voces y seguro que hay negociadores de Ciudadanos que lo pueden corroborar, aunque no lo van a hacer, lógicamente, pero que se buscó una salida para evitar que Juan Casá diese la alcaldía al PSOE y una salida fue pues el meterle en diputación con un extra de más de 10.000 euros al año, ¿no? Entonces, esta artimaña de Juan Casá tiene que estar muy, muy atada. Él solo actúa por instintos egoístas, con lo cual es imposible que no haya atado algo que le beneficie económicamente. Y hay que tener en cuenta que si uno pasa a concejal no adscrito y a diputado provincial no adscrito, en principio pierde una cantidad importante de dinero que tendrá que suplirla de alguna otra manera. Entonces, yo creo que quien puede parar la moción de censura es Eduardo Zorrilla, pero que hay mecanismos que por otras vías, por la vía del Partido Socialista y de Juan Casá, que va hacia este camino. Y Juan es tan torpe que igual no se ha asegurado el voto de Izquierda Unida y Podemos y solamente ha pactado con el PSOE. A mí la verdad que ahora mismo me queda la confianza en la integridad de Eduardo Zorrilla.
Gonzalo Sichar, gracias por atendernos.
Muy bien, pues gracias a vosotros.
Gracias. Carmen, al margen del terremoto político que viene zarandeando la ciudad desde ayer, al arranque dábamos datos buenos del coronavirus y malos del paro. Vamos a resumirlos.
Pues vamos a contarlos. El dato del paro, pues lo que se esperaba, ha sido un mes muy malo, históricamente malo para el empleo. Se han sumado a las listas del paro casi 8.700 personas en nuestra provincia. Eso eleva el total de demandantes de empleo por encima de los 192.000. Y hay que decir además que 8 de cada 10 nuevos parados en Málaga en abril proceden del sector servicios. Y en la Seguridad Social, ¿qué ha pasado? Pues que ha perdido casi 1.000 afiliados en un mes. En total, casi 1.000 afiliados en la provincia cada día del mes de abril. En total, 29.400 cotizantes que se han perdido en un mes, consecuencias directas de esta crisis del coronavirus, que la contrapartida es que hoy los datos reflejan una contención de la pandemia en lo puramente sanitario. Se han registrado en un día 10 nuevos contagios aquí en Málaga, es una de las cifras más bajas de las últimas semanas, y por cuarto día consecutivo no hay fallecidos. En total tenemos detectados 3.462 contagios en Málaga y la cifra de muertes se mantiene en 261 desde el fin de semana, como decimos, 4 días sin fallecimientos. Lo que tampoco ha cambiado demasiado ha sido el número de curaciones, solo una más respecto a ayer, y en los hospitales hay 2 ingresados menos que ayer. En total, 109 pacientes hospitalizados con coronavirus, de los que 21 se mantienen en la UCI de algún centro hospitalario. Y precisamente para conocer la incidencia real del virus en nuestro país, el gobierno está elaborando ese estudio serológico, eligiendo al azar por estadística a ciudadanos de todo el país para participar en ese estudio. Una de esas personas seleccionadas, aquí en el caso de la provincia de Málaga, ha sido María José Morales.
Se puso en contacto conmigo el centro de salud al que pertenezco y nos pidieron colaboración para poder participar en el Estudio Nacional de Epidemiología de la infección por SARS-CoV. Y nada, nos comentaron que era un estudio diseñado por el Ministerio a través del Instituto Carlos III, y el que el objetivo era hacer una fotografía real del impacto del virus en nuestro país.
Hay que decir que la participación en este estudio es voluntaria. En este caso, María José, su marido, su bebé de 19 meses y sus padres ya se han sometido a las primeras pruebas.
Por aquí pasa la actualidad. Ah, por cierto, Juan Casas siempre presume de la empresa de marketing digital y de redes sociales que gestiona brillantemente su mujer. Debería alguien decirle que actualice el perfil de Twitter, porque sigue diciendo que es portavoz del equipo de cogobierno de la Diputación Provincial de Málaga. Digo yo que por aquí pasa la actualidad de Málaga. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media. También nos puedes seguir a través de la app de COPE y, por supuesto, de nuestra página web cope.es/Málaga.
Málaga Hoy, dando continuidad a su firme compromiso de ofrecer a todos una información veraz y responsable, comunica a todos los lectores que pueden seguirnos a diario en su punto de venta habitual. También puedes suscribirse llamando al 900-199-931 y recibirlo cómodamente en su domicilio o retirar su ejemplar en el punto de venta con la tarjeta del suscriptor. Málaga Hoy, otra forma de ver las cosas.
Jornada de cielos despejados y día de verano. Ya nos decía el hombre del tiempo ayer que hoy martes y mañana miércoles podríamos superar incluso los 30 grados. Por lo pronto, las temperaturas máximas van a subir en todo el litoral y en el Valle del Guadalhorce. Y en eso tiene mucho que ver el viento de Terral, que es el gran protagonista de la jornada. Las temperaturas, por ejemplo, van a oscilar entre los 28 grados que nos anuncian en Vélez, Málaga. 33 grados aquí en la capital, 26 en Marbella, 27 grados en Antequera y 25 en Ronda. Así que nada, hoy si damos paseos, que sea con un poquito de protección. Quédate ahí pegado a la radio, por cierto, que mi compañero Pedro González ya está por aquí y nos quiere hablar de los más pequeños de casa. Pedro, hola, buenas tardes.
Hola Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes. Seguimos hablando de claves para los más pequeños que están confinados en casa y lo vamos a hacer hoy con Carmen Martínez, que es subdirectora de Educación Infantil del Colegio Sierra Blanca del Romeral. Carmen, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Oye, en principio, ¿qué les dirías a esos padres que siguen viviendo este confinamiento con hijos pequeños para que pudieran seguir llevando esta situación lo más dignamente posible?
Sí, bueno, yo desde la experiencia de trabajar con familias, ¿no?, con hijos de estas edades, de las cuales aprendo cada día, y también como madre de 2 hijos pequeños, les diría que aunque a veces no nos parezca fácil, pues sí es asequible, ¿no?, y sobre todo valioso, que tenemos en nuestras manos a los hombres y mujeres del mañana. Y además estoy convencida, Pedro, que en medio de estas circunstancias tenemos entre manos una oportunidad de crecimiento, ¿no?, de crecimiento personal como padres y como familia.
Hablabas de oportunidad.
Digo que no es fácil.
Sí,
perdón.
Sí, dime.
No, digo que no es fácil porque yo creo que cualquiera que nos esté escuchando con hijos pequeños, ¿no?, a veces se nos puede hacer cuesta arriba compatibilizar el teletrabajo con la dedicación que requieren nuestros hijos a estas edades, ¿no?
Está claro.
O también pues hacer frente a esa incertidumbre económica y laboral que por desgracia estamos viviendo. Pero bueno, creo que nos debemos centrar en el hoy y en el ahora y en aquello que sí podemos hacer frente a lo que no está en nuestras manos, ¿no? Es de alguna forma cazadores de oportunidades, si me permiten la expresión, pues sí. Porque creo firmemente que las hay en medio de estas circunstancias.
¿Y esas oportunidades cuáles serían, Carmen?
Bueno, yo creo que primero tener claro que nuestros hijos aprenden sobre todo del ejemplo que les damos, ¿no? Yo tengo un hijo de 15 meses que justo el otro día, imitándome, hablando por teléfono, ¿no? Pues creo que en este momento aquellos que están en primera línea en nuestros hospitales, ¿no?, trabajando en casa o fuera de ella, pues la fortaleza, la paciencia, la alegría, son testigos de nuestro esfuerzo y en ese sentido creo que todos lo estamos haciendo y podemos estar tranquilos. Después también, Pedro, creo que contamos con mucho más tiempo para dedicarle a los nuestros. En medio del ajetreo de la vida corriente normalmente nos quejábamos de esa falta de tiempo para dedicarle a nuestros hijos y ahora pues tenemos más oportunidades de mantener una conversación, de observar sus reacciones, de tirarnos al suelo a jugar con ellos, de hacerles preguntas. Y después también, y yo además animo a los padres, ¿no?, con hijos en esta edad que nos estén escuchando, pues creo que tenemos la oportunidad de dedicar parte de ese tiempo a darle herramientas que necesitan pues para ser también más autónomos, más capaces, haciéndoles protagonistas de su propio crecimiento.
Pero no me negarás, Carmen, que en esta época que estamos y nos ha tocado vivir, eso de la autonomía personal, digamos, la de cada uno de nosotros, pues la tenemos un poquito dejada de la mano de Dios.
Totalmente.
Esa autonomía la podemos recuperar de alguna manera a pesar del confinamiento.
Sí, bueno, yo sobre todo me refería, Pedro, a fomentar esa autonomía en nuestros hijos pequeños, que además conlleva sus riesgos, Pedro, porque a mí me descolgaron las cortinas el otro día. Pero bueno, yo me refería a la autonomía personal, ¿no?, de los más pequeños, a que sabemos que nuestros hijos nacen dependiendo totalmente de nosotros y poco a poco van adquiriendo capacidades que lo hacen más independientes. Sin embargo, a veces nos pasa a los padres de infantil que por ese instinto de protección natural les podemos frenar en ese crecimiento o también que nos podemos dejar llevar por las prisas de ya lo hago yo, que lo hago más rápido y mejor, en vez de dejar al niño que aprenda a desenvolverse, ¿no?, en esas situaciones. Para un niño ser autónomo, Pedro, significa pues ser independiente, aprender a confiar en sí mismo, tener curiosidad. Y los padres y educadores en estas edades, pues es importante que respetemos también el ritmo de cada niño, que no los comparemos, que aquí entran en juego pues esas comparaciones entre hermanos o entre primos, ¿no? Uh-huh. Reforzar su curiosidad, aunque a veces tenga sus riesgos, fomentar su confianza y autoestima, uh-huh, desarrollar su sentido de la responsabilidad, pues con pequeños encargos, valorar su esfuerzo, porque también lo hacen, ¿no?
Claro.
Yo creo que la autonomía, que ellos poco a poco vayan siendo autónomos, es muy importante. Y ahora creo que podemos trabajar mucho este área.
Ponnos algunos ejemplos de cómo poder fomentar esa autonomía de los más peques.
Bueno, yo creo que sobre todo los primeros cursos de infantil, yo te diría, Pedro, pues fomentar la adquisición de los cuatro hábitos básicos, ¿no?, que son comida, o sea, alimentación, el sueño, la higiene y el orden, que ahí es nada, ¿no?, porque además los padres de infantil nos quejamos de dormir poco, ¿no? Pero bueno, y después más adelante, Pedro, pues poniéndole pequeñas metas, pero que supongan esfuerzo para ellos, pero que a la vez sean asequibles, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en este nuevo formato de cole online, la señora de infantil de Sierra Blanca del Romeral, pues cada semana sorprenden a sus alumnos con un reto, que esta semana, por ejemplo, entre años era ponerse el pijama solito, o en 5 años creo que era poner la mesa. Al final nos pueden parecer detalles pequeños, pero poco a poco se van alcanzando de esta forma pues grandes logros que lo hacen pues más autónomos y sobre todo con más herramientas, con más capacidades.
Por lo que me acabas de contar, deduzco que en el Colegio Sierra Blanca El Romeral se siguen dando clases online para esos alumnos de infantil, ¿no?
Sí, lo cierto es que un viernes, ¿no?, se decretó el cierre de los coles y desde ese lunes nosotros comenzamos a acompañar a la familia porque además consideramos fundamental ese tándem, ¿no?, familias-colegios, porque al final los padres son los principales educadores de sus hijos y procuramos seguir acompañando a cada alumno y a cada familia por las circunstancias que nos ha tocado vivir, Pedro, ahora más que nunca.
Carmen Martínez, subdirectora de Educación Infantil del Colegio Sierra Blanca, gracias por estar con nosotros y a seguir cuidándose.
Muchísimas gracias, Pedro. Espero que vosotros también estéis bien. Un abrazo.
Cuando sonríes y me tocas y me rozas sin querer, me siento bien aunque me digas no, cuando me miras sin saber por qué, me siento bien si despertamos, empezamos otra vez.
Enseguida va a llegar el boletín de noticias de la 1:00 p.m. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo y después volvemos que tenemos un montón de cosas más que contarte, ¿eh? Ya sabes, esto es COPE más Málaga.
Será la suerte del momento, desesperado voy buscando el tiempo. Sé que todo saldrá bien,
Y es que hoy ya no hay nada que pueda perder. Tan solo sigo el camino.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora. Esto es COPE más Málaga. Ya sabes que es tu radio más cercana, donde te hablamos de cosas que tienen que ver con Málaga. Mi nombre es Mónica García y te invito a que te vengas conmigo hasta la redacción de deportes. Allí está mi compañero Javier Bautista. Javi, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Ayer era pionero, era el primer equipo profesional en España que se pasaba los test serológicos del coronavirus. Hablamos del Unicaja de Málaga, pero no van a poder entrenar. Ayer pasó los test, pero no van a poder entrenar hasta que lo ordene la ACB. Caso distinto es en el fútbol, en la Liga. La Liga dado ya los test a todos los clubes. El Málaga lo va a pasar mañana. Mañana va a pasar los test. Los jugadores van a ir en sus coches individuales, vestidos todos de futbolista, para mañana pasar los test. En 24-48 horas tendrán los resultados. Si todo va bien como parece, para el viernes el Málaga ya podría volver a entrenar. ¿Y cómo va a volver a entrenar? Pues sería de forma individualizada. 12 jugadores a lo largo y ancho del campo y guardando, obviamente, las estrictas medidas de seguridad sanitaria, que estamos hablando entre 1 y 2 metros. Hemos hablado con el doctor del Málaga, Daniel Rosado. Nos explica el protocolo, el proceso de mañana.
A lo largo del día tendremos una reunión con un inspector que envía a la Liga y con los responsables del laboratorio que van a hacer efectiva tal toma de muestras para hacer un primer mapeo del estado inmunológico de los jugadores. En breve tendremos los resultados de los mismos y si todo va bien, la vuelta a los entrenamientos es inminente.
Bueno, pues eso era el contacto que hemos tenido con el doctor del Málaga. Recuerden, va a pasar los dos tests, el test PCR y otro serológico. El Málaga ha mandado una lista de 30 jugadores y, ojo, Mónica, lo pasan los jugadores, el cuerpo técnico y los empleados. Pues claro, van a tener contacto los empleados a lo largo y ancho de este mes de mayo. Esa es la...
Pero Javi, me has dicho que tienen que ir vestidos de futbolistas. Mi pregunta es, uno, ¿cómo se visten los futbolistas? Dos, ¿los empleados cómo van? ¿Disfrazados de empleados o disfrazados de futbolistas?
Los empleados van vestidos normales. Lo que pasa es que los jugadores, para no ir con ropa de calle, van con ropa de entrenamiento, con ropa del club.
Ah, vale.
De todas maneras, como esto cambia diariamente y hay muchos cambios, mañana veremos a ver cuál es el protocolo final. Claro, una cosa es lo que se dice y otra cosa es luego lo que se hace. A nosotros nos han dicho, en el parte que manda el club, es que los jugadores deberán de ir vestidos
de futbolistas,
claro, de ropa deportiva. Pero en fin, esto es como todo. Vamos a ver por dónde sale la situación. Por cierto, se especula, la Liga más o menos baraja, que pueda haber de positivos entre 25 y 30 positivos. O sea, que la Liga da por hecho de que alguno va a presentar síntomas del coronavirus. Pero
bueno,
vamos a ver.
Lo contaremos. Gracias, Javi.
Un saludo.
Gracias. Por cierto, si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en amseguridad.com. Como cada semana, echamos un vistazo a la situación de los mercados financieros en esta crisis del coronavirus con la ayuda, como siempre, del director de Renta 4 Banco en Málaga. Él es Álvaro Partearroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A medida que avanza la crisis del coronavirus, ¿qué está ocurriendo con las inquietudes de los inversores? Porque supongo que tendrán un montón de inquietudes y de preguntas.
Sí, las preguntas de los inversores van cambiando. Ya no preocupa tanto cuándo va a acabar la pandemia, sino qué va a pasar tras la pandemia, cómo va a ser el mundo después del COVID-19, cómo va a ser la nueva normalidad en lo que a economía y a las inversiones se refiere. Estas inquietudes y esperanzas pues han estado presentes en la bolsa la semana pasada y provocaron una gran subida el miércoles, cuando se anunció que una empresa norteamericana podía tener un fármaco eficaz contra el virus, y el día siguiente, el jueves y el viernes, que abrió también Estados Unidos, pues se publicaron datos económicos muy alarmantes que reflejaban pues el impacto de la pandemia en el primer trimestre y hacen temer lo peor para los próximos trimestres a nivel económico. Esto deja una sensación rara ante movimientos tan sorprendentes como este del miércoles, de la subida que hubo, porque bueno, no parece normal que justo después de publicarse una caída en el PIB de Estados Unidos cercano al 5% anualizado, pues en el primer trimestre, a pesar de esto, se disparasen las bolsas en la recuperación, ¿vale? La verdad es que el anuncio de avances en un determinado fármaco no justifica esta subida vertical de recuperación, porque el mercado está esperando que dentro de poco pues se encuentren remedios y vacunas contra el virus.
De cara a la inversión, ¿cómo vive la economía en los próximos trimestres y es más, en los próximos años, Álvaro?
Bueno, los activos de inversión se deben valorar en función de las proyecciones que salgan del análisis de la situación económica actual y futura. Y lamentablemente, pues las expectativas son menos optimistas que a nivel sanitario. El descenso del PIB en Estados Unidos, malos datos manufactureros en Estados Unidos, en China, no son buenas noticias. Pero lo que realmente preocupa, o lo que más preocupa, es el desplome en la economía en Europa, ¿vale? Es una caída trimestral del PIB cercana al 4% para el conjunto de Europa, y son cifras peores de las esperadas, que se publicaron el jueves pasado y que hacen temer pues un hundimiento mayor en el segundo trimestre.
Hay que recordar que estamos hablando con Álvaro Parte Arroyo, es el director de Renta 4 Banco. Álvaro, y sin embargo hemos visto en abril grandes subidas en la bolsa, una buena recuperación en medio de esta situación.
Sí, nosotros pensamos que la clave de nuevo está en la Fed y en otros bancos centrales, el Banco de Japón, el Banco Central Europeo, que al final, igual que la Fed, han lanzado un mensaje común de tranquilidad, de que bueno, que están ahí con todo el arsenal preparado para superar esa caída en la economía que no tiene precedentes. Históricamente las bolsas, las cotizaciones, pues han estado correlacionadas con los beneficios empresariales, ¿vale? En los últimos años esta correlación pues ha cambiado por la que vincula el tamaño del balance de la Fed y de otros bancos centrales y las cotizaciones. Es decir, en la última década, cada vez que la Fed o Banco Central Europeo han aumentado su balance, han inyectado dinero, pues han subido las bolsas, ¿vale? Nosotros pensamos que los inversores hacen mal si olvidan la correlación entre la evolución de las cotizaciones y los beneficios de las empresas que cotizan, ya que podemos estar ante un shock económico que, no, como te decía, pues no tiene precedentes. El mercado se ha movido desde el miedo, puede ser excesivo, ese miedo que había en marzo, y ahora en abril, final de abril, pues ha habido demasiado optimismo, ¿vale? Si hacemos números, pues lo que pensamos o prevemos es que hay unas nuevas bandas de valoración en las bolsas y que tras las subidas que ha habido en abril, pues estaríamos ya en una zona alta de estas bandas de valoración. Y bueno, esto no impide que las bolsas puedan seguir subiendo, desde luego.
¿A qué datos deberíamos prestar atención esa semana?
Bueno, esta semana está llena de datos y de resultados empresariales, ¿vale? En Estados Unidos el viernes se publica el informe de empleo americano y hoy vamos a conocer el ISM de servicios del mes de abril. Además, estos días muchas empresas importantes, tanto en Europa como en Estados Unidos, presentan resultados. Y el dilema para el inversor al final es fijarse si se van a fijar más en las noticias sobre la evolución del COVID o en las noticias y datos de los resultados empresariales. Sea cual sea al final su elección, nosotros aconsejamos y siempre creemos que lo más rentable a medio plazo es hacer bien los números, estimar los beneficios futuros de las empresas y plantearse distintos escenarios en base a estas estimaciones.
Cada semana hablamos con Álvaro Parte Arroyo, es el director de Renta 4 Banco en Málaga. Nos explica cosas de la bolsa, tan importante para entenderlo de forma clara y amena. Quiero recordar, por cierto, que la oficina de Renta 4 Banco está en la Alameda de Colón, en el número 9, en la esquina con calle Casas de Campos, y que también están en Internet, por supuesto, alojados en Internet en la web r4.com. Álvaro, gracias, a cuidarse.
Gracias a vosotros, igualmente.
Gracias.
Un abrazo.
Club alone.
Una de la tarde, 16 minutos, sí, algunos somos felices, aunque nos tengamos que levantar a las 6 de la mañana para poder hacer un poquito de deporte. Bueno, ya recuerda que el hombre del tiempo nos lo decía ayer y que te lo avanzaba hace un ratito. Hoy se esperan máximas de 33 grados en Málaga capital, así que mucha crema, mucha hidratación. 28 grados de máxima se esperan en Vélez, Málaga, 26 en Marbella, 27 en Antequera, 25 en Ronda. Un día fantástico, para estar en la playa, pero ojo que no se puede, que ya han multado, han denunciado a un par de bañistas. Desde el sábado ya podemos dar paseos o correr, pero lo cierto es que no todos se atreven aún a salir. Sobre todo, hay muchas personas mayores que prefieren seguir quedándose en casa, hacer un poquito de deporte en casa. Claro, y eso se termina notando en la circulación de las piernas. Se añade además este calor que tenemos. Vamos a intentar ayudarte a que mejore la circulación de tus piernas, a sentirlas, a que las sientas más ligeras. Para ello, quiero saludar a nuestra experta en el mundo natural. Ana Higueras es bióloga y es técnico en dietética y nutrición. Ana, buenas tardes.
Hola, Mónica, muy buenas tardes.
¿Qué podemos tomar, Ana? ¿Qué productos naturales podemos tomar para mejorar la circulación?
Sí, pues mira, primero deciros que tenemos opciones de productos naturales, tanto para mejorar la circulación de venas grandes, la circulación, la microcirculación, es decir, la de los capilares, y por otro lado, la de fortalecer las paredes de esos vasos sanguíneos, ¿vale? Entonces, por una parte, hablamos de lo que es mejorar en sí la circulación, ¿vale? Es decir, como vamos a decir, entre comillas, los anticoagulantes naturales que tenemos para que esa sangre sea un poquito más fluida, ¿vale? Y estaríamos hablando del castaño de Indias por un lado, del rusco por otro, y de la vid roja por otro también. Esos tres, como digo, lo que harían principalmente sería mejorar lo que es simplemente la circulación en sí. Tenemos otro conocido nuestro, un aliado natural, que es para la microcirculación, es decir, para todos los capilares, para esas venillas pequeñitas que se empiezan a dilucidar en las piernas, por ejemplo, o en la cara, y sería el ginkgo biloba. Mejora muchísimo toda esa vascularización pequeñita que tenemos. La siguiente planta que os quería comentar sería el amamelis, que lo que hace es reforzar, pero las paredes de los vasos sanguíneos, ¿vale? Entonces, con eso principalmente tendríamos una mejora sustancial en toda la circulación.
Ana, ¿y yo por qué tenía en la cabeza el grosellero negro? ¿Estoy confundida? Sí. ¿Eso no es para la circulación?
No estás confundida para nada. De hecho, tenemos muchas más plantas en el mundo natural. Lo que pasa es que, bueno, me he cernido a estas porque son las que principalmente utilizamos. Pero sí que es cierto que el grosellero negro, y en esta época, sería también un excelente aliado. Porque, primero, es un fruto rojo que tiene una alta concentración en vitamina C, ¿vale? Y por otro lado, la cantidad de flavonoides que tiene hace también que funcione como un pequeño antiinflamatorio también de esos vasos sanguíneos. Entonces, en vasos sanguíneos pequeños, como es el caso de la zona pulmonar, que ahora la gente con la alergia lo pasa muy mal, el grosellero negro bajaría esa inflamación también y mejoraría esa circulación. Actuaría un poquito como si fuera un corticoide, pero un corticoide natural.
Uh-huh.
¿Vale? Por eso quizás lo tenías tú entendido, y la verdad que también sería otra opción a poner en este caso. Veríamos un poquito la situación de la persona y quizás, como digo, en problemas ahora alérgicos y respiratorios lo podíamos recomendar con unos excelentes resultados.
Bueno, pues además de moverse un poquito, de ir poquito a poco saliendo en los horarios adecuados y alejándonos 2 metros de otras personas, es bueno tomar pues este tipo de plantas para mejorar la pesadez de las piernas. Ana Higueras, que te mando un beso enorme, que te cuides mucho.
Muchísimas gracias, Mónica. Igualmente para vosotros, un besazo.
Gracias. Es nuestra experta en el mundo natural, bióloga y técnico en dietética y nutrición. Por cierto, la exministra de Sanidad y exalcaldesa de Málaga, Celia Villalobos, ya se ha anunciado como el fichaje estrella de la quinta edición de MasterChef Celebrity, donde va a demostrar pues sus dotes para la cocina junto a conocidos personajes del mundo del espectáculo. Hay que esperar que Celia Villalobos no se le ocurra hacer un puchero, ¿recordáis la crisis de las vacas locas en el año 2001? Que fueron muy polémicas sus declaraciones como ministra de Sanidad, porque decía que se podían hacer caldos con huesos de cerdo, el hueso de caña o el espinazo, aunque ahora pues tendrá en MasterChef que demostrar un poquito más de nivel, digo yo, culinario. Nos vamos a... ¡Ay, que me voy a saludar a mi compañero Pedro González otra vez! Te estamos contando cómo los artistas se están reinventando durante la crisis sanitaria. Los músicos haciendo canciones, nos lo contaban ayer de Efecto Mariposa, los actores haciendo obras de teatro y los cómicos... Bueno, ¿los cómicos haciendo qué? Pues haciéndonos reír.
Mira, no te lo vas a creer. Estoy ahí asomado a la ventana de mi casa y he visto de pasar un tío con un perro y llevaba al perro el sello de la ITV aquí puesto, el de este año, pasado ya, ¿eh? Más de 5.000 kilómetros tenía el perro. ¡Oh, qué barbaridad de confinamiento, Eduardo! 5.000 kilómetros el perro aquí.
Bueno, la voz inconfundible de nuestro Manolo Sarria. Pedro González, buenas tardes. ¿Qué está haciendo Manolo Sarria desde el confinamiento? ¿Tú qué nos cuentas?
Bueno, pues yo, más que contarlo yo, te lo va a contar él, aunque yo sé algo. Hace monólogos, hace chistes también desde su casa, como acabamos de comprobar. Pero no todos son para sacarnos una sonrisa. También ha hecho alguna crítica hacia aquellos que no cumplen con las reglas para evitar contagios. Al principio los hacía desde su cama, pero después de un mes ha decidido levantarse y hacer sus vídeos desde el salón o la puerta de su casa. Manolo Sarria, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo llevas esto del confinamiento? ¿Cómo llevas lo del encierro? ¿Y cómo estás, tanto tú como tu familia?
Bueno, pues en primer lugar estamos todos muy bien, gracias a Dios, ¿no? Estamos todos, que bueno, aquí confitados, como digo yo, pero muy bien, muy bien. La salud nos está respetando, nosotros estamos haciendo también todo lo que hay que hacer para que nos respeten el virus. Y salimos con nuestra mascarilla, guardamos nuestra distancia, todo lo que realmente podemos hacer.
Oye, ¿es muy difícil intentar sacar una sonrisa con el panorama que tenemos ahora encima?
Sí, es verdad, tú lo has dicho. Es muy complicado y sobre todo porque estás pensando que esto ya puede ir pasando, pero luego viene otra crisis gorda, que es la económica, ¿no? Que eso veremos a ver cómo se solventa. Las celebridades políticas dirán a ver qué tienen pensado para que esto se solucione, aunque la solución va a ser muy complicada porque va a haber muchos millones de gente en el paro, la economía se va a tocar, va a haber muchas restricciones de todo, probablemente nos reinventemos nosotros nuestra propia vida y bueno, esperemos que nos toque lo menos posible.
Mónica, el vídeo es más largo. Yo quería hacer un resumen de un minuto de la explicación de las fases del confinamiento según Manolo Sarria.
Escucha. A ver, tomo nota.
Con las fases estas que nos han puesto, que son cuatro, pero que son tres al final, según entendió yo. Y en la primera fase, que la primera fase y la segunda son hay tres fases, según han dicho. Y entonces, las tres fases son a las 6 de la mañana. Después, cuando termina de hacer deporte, pues empieza ya la tercera fase. Y es cuando ya tiene que ir al mercado, al supermercado. Y entonces va al supermercado dentro siempre de la tercera fase, ¿verdad? Y entonces ya te vuelve a tu casa ya con la compra esa. Y después ya la última fase es la fase de desencalamiento, que se llama. Que por lo visto es que tú ya no puedes blanquear con cal, porque el virus, según dicen, viene en la cal. Entonces ya tienes que pintar la casa con pintura plástica o con papel pintado.
Te ha quedado claro, ¿no?
Lo de la ha quedado claro. A mí hay un montón de españoles que todavía siguen con dudas.
Pues ahí lo explico clarito.
Yo clarísimamente, sí, está claro.
Oye, Manolo, ¿se te han quedado muchos proyectos a la espera desde que comenzó el confinamiento?
Sí, mucho. Mira, este año, curiosamente, a partir de noviembre, primero de diciembre, empezaron ya a cerrar fechas para este año, que yo me sorprendí, ¿no? Entonces yo para este año tenía muchísimo trabajo, un montón. Y bueno, ahora pues cuando empezó ya con el virus, pues ya todos los representantes empezaron a llamarme, Manolo, mira que esto, y digo, ya lo entiendo. Y empezó a caerse todo. y entonces ya se va cayendo hasta final de junio. Yo hasta final de junio, desde primero de año, no he hecho absolutamente nada, ni yo ni nadie del espectáculo. Mi hijo, que tiene una empresa también de espectáculo, más que de espectáculo, una empresa de pantallas de LED, de sonido y todo eso, y ahora estaban haciendo la gira con Sabina y Serrat y todo esto, pues eso se ha caído todo, también tiene la empresa cerrada, ¿no? Y entonces nosotros, que nos dedicamos al mundo del espectáculo, pues hay muchísimos compañeros, muchísima gente que lo están pasando realmente mal. No hay nada, y la perspectiva es, bueno, a mí particularmente, yo llevo ya cancelado todo hasta junio, hasta final de junio, pero julio y agosto me imagino que también se cancelará, ¿no? Y entonces, pues, no sé cómo va a ir esto para adelante, pero bueno. Y después también tampoco tenemos una ayuda, que no existen, que no hay ayuda, y hay gente como yo, que ya llevamos muchos años aquí y hemos tenido la precaución de ir guardando algo, y puede ir resolviendo esa crisis un poquito más pasajera, pero la gente más joven que no le ha dado tiempo a ahorrar, que no le ha dado tiempo a guardar ni nada, pues a ver qué pasa, porque lo están pasando realmente muy, muy mal.
Está claro.
Pues Manolo, suerte, que vaya todo bien. Te seguiremos en las redes con tus vídeos, por lo menos para echar una sonrisita contigo,
sí,
y a ver si termina esto lo antes posible.
Sí, hombre, una sonrisa. Lo único que pretendo con eso no es nada, absolutamente nada, porque yo, verás tú, yo no tenía ni Instagram. Y el Twitter me lo llevaba Lorenzo Carnero, que seguramente lo conoceréis.
Sí, pues claro. Bueno, compañero, pues, de profesión.
Exacto, pues Lorenzo me lleva el Twitter y no pone lo que yo le digo, porque yo eso no soy de redes sociales, solamente tengo Facebook y tal cual. Pero me he tenido que hacer Instagram por las entrevistas que manejo. Manolo, vamos a hacer una entrevista a través de Instagram. Y me lo he hecho, pero no lo manejo apenas. Tengo 6 o 7 cosas puestas allí, 6 o 7 fotos y tal y cual. Y me manejo por ahí. Pero bueno, los vídeos, lo único que pretendo es, pues bueno, pues pasar un ratito divertido y ya está, sin más pretensiones de nada.
Muy bien, pues cuídate tú y tu familia, y a ver si a partir de junio somos capaces de vernos otra vez en la calle. Gracias.
Muchísimas gracias. Y si no, pues ya llamaré ahí a alguien para ver si me da trabajo.
Vale, estupendo. Gracias,
un
Manolo.
Un beso fuerte, Manolo.
Hasta luego.
Como la luna y el sol, que hasta la noche siempre tienen que esperar. Aunque no estás hoy a mi lado, yo sé que tú vas a llegar. Los girasoles nunca dejan de girar.
Qué bonito, Pedro. Qué bonito con lo que vamos a despedir. A mí es que este chico es uno de mis puntos débiles.
Otro que se ha reinventado. Mucho despacito, despacito, mucho baile pegadito. Y ahora, con esto del confinamiento, se suma a esa lista de artistas que han lanzado un tema inspirado en estas circunstancias y confinado desde casa. Girasoles se llama este tema. Lo ha presentado ayer mismo. Él es Luis Fonsi y con él queremos poner otra canción más desde el confinamiento a esta lista que estamos elaborando aquí en Herrera, en COPE más Málaga.
Pues ala, arriba, Luis Fonsi.
Te esperaré, con la certeza que respiro te amaré, porque aunque sé que tú te fuiste, tú sabes bien que volverás. Los girasoles nunca dejan de girar.
Ahora te quedas con el espejo de la iglesia. A las 2:20 Carmen Cervantes va a resumir todo lo que ha sido noticia durante esta mañana. Y recuerda que en cope.es/Málaga no dejamos de contarte historias y noticias, que la radio ya no se pierde en el aire, que las historias de la radio recobran vida y siguen latiendo en nuestra página web.
Yo sé que tú vas a volver. Te esperaré. Y cuando vuelvas con un